diario, decano, consejeros, ex actividades, fundamentalmente señor vicerrector y señor rector Javier. Muchas gracias por la invitación en esto, digamos, que estaba diciendo Alfredo y estaba señalando de la participación. Es cierto que no es común la participación frente a la comunidad universitaria, pero lo que sí es cierto, nosotros firmamos los acuerdos frente a los consejos superiores en general, porque intentamos llevar, digamos, el diálogo, la discusión, y esto tiene un doble mérito, digamos. La convocatoria que ha tenido y tener que soportar a la CONIAU después de Semana Santa, que ya es una cosa muy particular, y que habla de la voluntad política y la decisión que han tenido ustedes. Yo no vengo a hablar de metodología de trabajo, vengo a hablar de política universitaria, digamos, y me parece que en eso nos estamos enmarcando cuando decimos que venimos a una institución que vuelve a hacer su evaluación después del 2005, digamos. Y que de 2005 hasta acá han pasado muchísimas cosas. Ha habido un país que cambió, ha habido política de inversión muy fuerte por parte del gobierno nacional, tuvo y tendría que haber, y se tendría que tomar en cuenta, los programas de mejoras que se han llevado adelante, digamos. Pero antes de hablar de la evaluación y de estas cuestiones que tienen que ver con el periodo y el proceso, yo le quería decir que también la Comisión Nacional está en estos momentos en la misma situación. En 2005 nosotros hicimos nuestra última evaluación externa y estamos en estos momentos con pares evaluadores que están llegando en los distintos puntos de América para hacer nuestra propia evaluación, porque nosotros también nos sujetamos, digamos, a este tipo de principio, porque si no nadie no creería. Yo lo que quería comentarles es lo siguiente: nosotros no somos inocentes, venimos haciendo política, sabemos perfectamente que la Comisión Nacional nace a partir de una necesidad de privatización del sistema. Si nosotros tenemos claro esto, ¿cómo podemos seguir hablando y continuar conversando y discutiendo? En el 93, 94, se debatió de deficiencias y se convocaba a este tipo de autoevaluaciones y evaluaciones externas para determinar las debilidades de las universidades y decirles a las propias universidades, a través de la CELIR, de Hacienda: señores, búsquense los fondos ustedes, búsquense los recursos, y si quieren privaticen parte del sistema. Este fue el nacimiento del CONIAU, y esto fue lo que hubo que revertir. Y por eso, por lo general, lo primero que se acordaba en el sistema universitario, fundamentalmente la militancia, dentro de la cual yo me encontraba en aquel momento como decano de Ciencias Sociales, eran de la madre del presidente de la CONIAU. No se acordaban, digamos, del currículum. En ese contexto, lo que ocurrió fue que lo primero que quedó claramente graficado y se institucionalizó fue los programas de posgrado. ¿Ustedes recuerdan esto? Es decir, que se empezó a exigir el sello de CONIAU como un sello de garantía, que daba una gramática distinta, que empezaba a aparecer de modo diferenciado. Ahora, la crisis, la gran crisis, se produce entre el 2000 y 2004 en la Comisión Nacional. ¿Por qué digo entre el 2000 y 2004? Porque en ese momento se había convocado a medicina primero y a ingeniería después. Los estándares en este país, en un proceso de autonomía universitaria, los hacen las propias instituciones, con los propios decanos, en un debate casi corporativo, de por área disciplinar. En ese debate corporativo, por área disciplinar, se habían determinado los estándares de la carrera de ingeniería y de la carrera de medicina. La primera que se evalúa es medicina. Y con los estándares que habían dado los propios médicos, los propios decanos, sus consejos consultivos, solamente el 8% estaba estándar, el 92% estaba subestándar. No es que había venido una corporación francesa o el ejército checoslovaco a imponer ciertas metodologías novedosas, por lo cual los médicos tenían que hacer tránsitos alocados de su carrera, sino que eran los propios decanos que decían: ¿cuáles son los conocimientos mínimos? Estos. Y cuando van los pares evaluadores, que también eran médicos, porque no eran marcianos, no eran checoslovacos, ni paracaidistas polacos, llegan al lugar, evalúan y el 92% queda fuera. En ese momento la reglamentación decía solamente acredita por 6 años o no acredita. Vamos a ingeniería, que acá tienen la experiencia más fuerte en esta institución es ingeniería. Es más, creo que la mayoría de 43, no, creo no, desde la memoria, la mayoría de 43 son junto con una agronómica, mecánica, sí, 13 carreras deben tener, aproximadamente de 43, son de ingeniería. En ingeniería, fíjense, dos disciplinas completamente distintas. Si algo no podemos comparar, es un médico con un ingeniero. ¿Sí? ¿Saben cuánto acreditó? Por 6 años, el 8%. El 92% de lo que decía por ley es que en este país estaba subestando las carreras. Es decir, que estas carreras había que cerrarlas. No había otro estima. En aquel momento, yo sigo en el 2004, en aquel momento los miembros toman una resolución muy inteligente. Por fuera de la ley, la toman a contramano y por el pacto. Dicen, 3 años, acreditan por 3 años, con mejoras y compromisos. Lo que hicieron, señores, políticamente, es no tomar la decisión que tenían que tomar, porque si no, no cerraban las carreras de medicina e ingeniería. Lo que cerraba era la CONEAU. Era imposible que continuase la CONEAU si pretendía cerrar el 92% de las carreras de medicina e ingeniería. Y ahí está el punto de inflexión. En ese momento se produce un debate muy fuerte y todos sentimos la sensación que la Comisión Nacional la querían cerrar. Eran como tiempo final, ¿no? Una película. Y ahí lo que aparece en esa coyuntura fue una filosofía, y la filosofía de revertir aquella política neoliberal. Nosotros lo que hicimos fue, con la política de financiamiento, programa de mejora. Y los programas de mejora tenían que llevarlo adelante, las públicas y las privadas, con la diferencia que las públicas lo hacían con el financiamiento público. Y ahí el Estado Nacional lo que hizo fue un programa de mejora para las carreras de ingeniería, de medicina, y las que siguieron del 43, que ustedes saben cuáles son, arquitectura, bueno, agrimensura, ciencias agrarias, bueno, bioquímica, farmacia que tienen acá también. Pero la fortaleza de esto fue que se financió con programas del Gobierno Nacional, un programa de mejoras. Y esto implicaba que en el corto y mediano plazo íbamos a tener un impacto. ¿Cuál fue ese impacto? En el caso de medicina, de pasar del 8% de acreditadas, se pasa al 56% de acreditadas por 6 años. Y en el caso de las ingenierías, con ese financiamiento, yo recuerdo que estaba Juan Carlos Pugliese, fuimos al despacho de Juan Carlos Pugliese y dijimos, tenemos que financiar las mejoras, porque el Estado se tiene que hacer cargo de estas debilidades. Lo que antes los liberales decían, ustedes lo que tienen que hacer es conseguir ese financiamiento privado, el Estado, en este gobierno lo que hizo fue financiar el programa de mejoras. Y eso implicó, digamos, un impacto muy grande, porque ustedes, que acá hay decanos, saben que la vista era más sensible, no es el corazón de un decano, sino es el financiamiento externo. Y cuando consiguieron el financiamiento externo, los decanos empezaron a volcar el conjunto de carreras y todos querían ser del 43. Todos querían entrar en 43, porque sabían que tenían financiamiento, que no los iban a abandonar. Y esto me parece que lo que hizo fue consolidar un camino de política de Estado, de programa de Estado. Hoy nuestro país no es sino la estructura más fuerte iberoamericana en acreditación. Tenemos 6.000 posgrados acreditados, por ejemplo. Pero tenemos diferencias sustanciales con el resto de Latinoamérica y de Iberoamérica. Nosotros, por ejemplo, si tomamos en comparación con México la estructura del posgrado, ellos tienen 7.200 posgrados, de los cuales 1.600 solos van a acreditación. Nosotros todos, ustedes saben, que todos los alumnos que se van a inscribir en un posgrado miran si está acreditado por CONEAU. ¿Saben por qué? Porque ellos acreditan una mínima parte, entre 1.600 y 1.700, en 3 escalas distintas, que son aquellos que son programas, aquellos que son consolidados y aquellos que son internacionales. Es decir, lo que hacen es clasificar en un sistema de clases, inclusive la acreditación. ¿Saben por qué? Porque lo que existen es programas para ricos y programas para pobres. Y en este país nosotros no tenemos programas para ricos de posgrado y programas para pobres. Viene San Andrés, viene Misiones, viene Jaureche y viene Loma de Zamora. Digo, viene el centro y la periferia. Porque tratamos de unificar los criterios y que no haya alumnos, digamos, de la pobreza y alumnos de la riqueza, que tiene que tener conocimientos mínimos. Esa inversión directa que hace el Estado en el programa de mejoramiento, lo que no da es un sistema de garantías, de niveles de competencia, porque ustedes saben muy bien que había mucha diferencia en las propias carreras de ingeniería, que los alumnos no podían hacer el tránsito desde Tucumán a Buenos Aires, o desde Misiones a Buenos Aires, con el reconocimiento de las carreras correspondientes. ¿Por qué? Porque eran carreras que no estaban empalmadas, no tenían consistencia, y con programas desintegrados horizontal y verticalmente, y no se le reconocían a los alumnos. Es como si siguiese en Tanzania una carrera de ingeniería y otra en Argentina. Y esta igualdad de alumnos, que tiene que ver con estándares mínimos, a nosotros lo que nos hace es alejarnos de los rankings. Nosotros no tenemos nada que ver con los rankings. Los rankings son otra especie. Los rankings son la nota de capital para aquellos que quieren sacar el beneficio, para aquellos que quieren estar dentro de los primeros 4 o 5 en Shanghái y decirle a sus alumnos que consiguen financiamiento de los bancos privados porque la cuota pueden aumentarla. La política del programa argentino es completamente distinta. Nosotros tenemos el 80% de la cobertura del sistema universitario en la universidad pública y el 20% en el sistema privado. Pero sin embargo, tenemos mayor cantidad de instituciones privadas que públicas. Esto, digamos, lo que nos hace diferenciarnos justamente del resto de Latinoamérica, que tiene la ecuación inversa. Por eso muchas veces a nosotros nos causa mucha simpatía y agrado cuando escuchamos en los medios y en programas con características muy particulares, por llamarle diplomáticamente, ante tantos académicos, hablar del modelo chileno, por ejemplo, donde no hay acceso y donde no hay movilidad. Y en línea general lo que estamos diciendo es que lo que estamos buscando es un sistema de garantías desde la autonomía hasta hoy. Nuestro país garantizó, digamos, los principios de autonomía con el radicalismo ya en el 18. Tuvimos claro la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, pero nunca habíamos hablado de la calidad de nuestros títulos. Y hoy estamos hablando de la calidad de nuestros títulos. Y estamos hablando de un sistema que se va consolidando. Nosotros estamos cumpliendo 20 años de nuestro nacimiento. Y esto está involucrado, digamos, con que nacimos en un momento muy difícil y muy convulsivo. En ese momento, y quiero graficarlo con esto a ver si se entiende, desde el 90 al 96, en nuestro país, 95. Al 95 en nuestro país, se crearon 24 instituciones privadas. ¿Me sigue? 24 instituciones privadas en 5 años. Era 4 por año antes de la existencia de Coniago. En otro país, cualquiera no puede tener una universidad. Si no tiene un proyecto académico, si no tiene los recursos humanos, si no tiene la disponibilidad, si no tiene un programa, si no tiene proyección y si no tiene la planificación académica. Y esto en el resto de Iberoamérica no se da tampoco. Eso se demuestra en el guarismo. Y voy cerrando de alguna manera. La media iberoamericana de instituciones es una institución cada 160.000 habitantes. Ustedes saben que México, por ejemplo, tiene una institución cada 80.000 y Brasil cada 50.000, donde el sistema privado es el 80% o 85%. Nuestro país, en la media latinoamericana, que es de 160.000, tiene una institución cada 320.000 habitantes. Es decir, que los niveles de cobertura, que son los más altos de Iberoamérica, se logran con muy pocas instituciones. Por eso la valoración del Estado, por eso la valoración de articular con programas del Estado, por eso la valoración de una institución que quiere ser mejor. Cuando Javier dice, nosotros vamos a sacar una fotografía para ver cómo estamos, no vamos a pedirle a Coniago, no pide un programa y una proyección y una planificación de 10 años. Con lo que tenemos, ¿cómo lo convertimos en algo mejor? Porque cambian las instituciones de comandos políticos. Y lo que hay que saber es que lo que se está haciendo de la mejor manera, administrando de la mejor manera los recursos y brindando ya un sistema de calidad. Esta institución va a tener mucho menos problemas. Porque está comprometida a través de casi 30 programas de especialización y maestría. Tiene 4 doctorados. Tiene 32 o 33 carreras de grado y 13 en evaluación. Digamos, estos programas tienen una fortaleza fundamental a la hora de la evaluación externa. Nosotros estamos incorporando todo esto. Pero no todo es color de rosa. Tenemos algunas dificultades. Las dificultades nuestras fueron políticas en estos últimos 8 años, fuertemente políticas. No hemos podido revertir el proceso de la carrera de valor agregado. Se ha invertido mucho y se ha podido mejorar muy poco. Porque nosotros veníamos y proveníamos de una cultura muy fuerte que aquellos universitarios y graduados que provenían de las básicas y aplicadas terminaban manejando taxis. Y eso cuesta más de 10 años, quizás 20 o 30 revertir. Nosotros hemos mutado en los últimos 20 años el 12% de básicas y aplicadas descendió y crecimos el 14% en humanas y sociales. Eso es brutal para un país que quiere aplicar valor agregado. Entonces, programas aplicados por el gobierno, aquellos que financiaron la carrera de ingeniería, que fue muy fuerte, mejoró los guarismos, pero ante una matriculación absolutamente alocada. Nosotros tenemos de el conjunto total de matriculados, que son una oferta de 4.200 carreras entre pregrado y grado, el 75% está concentrado en 11 disciplinas. Es más, el 13% casi solamente en derecho, el 17% en áreas de administración. Tenemos casi la misma estructura matricular en la carrera de psicología como en la carrera de ingeniería. Es decir, ustedes dimensionan esto, ¿no? Es decir, si vamos a los países centrales, están en 2.7, 2.8, 2.9 los estudiantes de derecho. Nosotros tocamos el 13%. Ahora, en Francia, tierra de psicoanálisis, Lacan y todos sus alumnos y todos sus seguidores y todos sus militantes llegan al 2.8 de estudiantes de psicología. Nosotros tenemos 6.5% de estudiantes de psicología. Acabamos de terminar la evaluación de psicología. Y yo creo que el gran éxito nuestro con el sistema universitario fue ese, el sistema de confianza. Nosotros lo que hemos hecho es invisibilizar la acreditación. ¿Qué quiere decir esto? No mostramos los resultados. Porque nosotros podríamos haber salido en los diarios muchas veces con noticias sensacionales. Decir lo que era el sistema universitario. No acreditó el 92%, tienen que cerrar el 92% de la carrera de medicina, el 92% de la carrera de ingeniería, o tienen que cerrar el 75% de la carrera de psicología. Eso podríamos dar en los diarios. Ahora, ¿cuál era la confianza que íbamos a tener por parte del sistema universitario? Nosotros tuvimos que invisibilizarle, trabajar hacia el interior en el programa de mejora. Pero con esta dificultad de matriculación, es muy difícil que nosotros tengamos viabilidad.